Ayer hablábamos un poco de estas cosas que nos suceden como sociedad, lamentablemente, de lo que sucedió en Cutralcó, de todas estas cosas, cosas malas, cosas que nos duelen en el alma. Y sacamos a la luz el tema de la decisión de un juez, el juez Chirinho, de tal vez darle la libertad a Quilmas, que es el único imputado por el primer triple crimen de Cipolletti, que podría alcanzar esa libertad este año, ¿no? O el año que viene, porque se le cumpliría los 25 años. Bueno, en línea tenemos a Mari Mella, que es tía de María Emilia y Paula Micaela González, dos hermanas, dos de las tres víctimas de ese primer triple crimen al que hacíamos referencia recién. Mari, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días a ustedes y gracias por estar siempre atento a todo esto, ¿no?
No, por favor. Mari, bueno, ¿qué pasa en la familia cuando se enteran de una decisión de estas características? ¿O qué podría pasar esto que yo recién anunciaba?
Y obviamente que duele y volver a recordar todo es lamentable. Inclusive yo por suerte digo no fui a la audiencia esa porque creo que mi comportamiento no hubiese sido el mejor. Ulises obviamente deja todo en manos de su abogado porque también ya es como que no quiere saber nada. Ellos están muy bien, la verdad que están muy bien, han tenido un cambio de vida bastante importante y bueno para ellos dos, porque ya son grandes, así que ellos del bolsón hoy por hoy no quieren ni moverse, y yo creo que ni los medios escuchan, porque es otra realidad.
También. ¿Existe, o sea, a ver, realmente existe la posibilidad de que Quilmas quede en libertad?
Eso es el tema, eso es lo que yo tengo que hablar esta semana. En realidad tenemos un encuentro y es muy probable que sea para el viernes de la semana que viene con gente del Superior Tribunal de Justicia, porque en realidad yo creo que las condenas así, después ya dadas firmemente, no se pueden cambiar, porque a él le dieron perpetua y Chirinho caprichosamente quiere volver, lo pone a 25 años. Yo creo que es un capricho de él, pero además hay un tema que por eso también voy a hablar con autoridades de Río Negro, porque este hombre tiene un problema psicológico grave, no lo digo yo, lo dijeron los psicólogos, porque yo de psicología, lo mismo que de abogacía, no entiendo nada. Entonces, todos los estudios que él se le hicieron no le dieron positivo para nada. Es decir, en un momento lo compararon con Robledo Puig. Lo compararon con él. Entonces, me están hablando de que tiene la misma patología de Robledo Puig y lo van a dejar libre. Bueno, yo lamentablemente al único que voy a ser responsable después de todo esto es al otro Chirinho, no me queda otro.
¿Cuándo se cumplen los 25 años? ¿Este año?
El año que viene. El año que viene.
Está bien. O sea que él el año que viene podría empezar a gozar, por ejemplo, de salidas transitorias y todo, de acuerdo a esto que dispuso el juez Chirinho, ¿no?
Sí, y estos jueces no terminan de darse cuenta de determinadas cosas. Chirinho dejó libre a un tipo de en Roca, que este hombre se contactó con una niña por medio del Facebook, la llevó a una cita, la violó y la terminó matando, y el tipo estaba con sus salidas transitorias. Acá en Neuquén también tenemos dos casos, ¿no? Con estos jueces de ejecución son terribles. Acá en Neuquén también, el violador de Plotier tampoco estaba con el tiempo que correspondía de prisión, lo dejaron salir y se volvió a mandar una cosa peor de lo que había hecho antes. Y así después otro ladrón que lo dejaron salir por el tema de que era un drogadicto para el tema de los tratamientos, se les escapó. Entonces, la verdad es que yo no sé qué les pasa. Para mí, a mí me cuesta entenderlos, ¿no? Está bien, yo soy una persona de la sociedad, vivo de otra manera, pero creo que a todos
nos cuesta entender eso. Mari, me parece que a todos nos cuesta entender eso. A todos nos cuesta entender que bueno, se logró la condena de uno, de varios participantes de ese aberrante hecho. Como decís vos, bien decís, se le dio reclusión perpetua, de por vida, preso. Esta fue la condena.
Claro, sí.
25 años después, como si todo se hubiese borrado con una pluma, como que no pasó nada, A una persona le dicen, no, bueno, está bien, ya pasaste varios años, pagaste tu condena. Yo creo que a la sociedad, si uno sale a hacerle una pregunta a la sociedad, obviamente todo el mundo va a estar en desacuerdo con la decisión del juez de ejecución penal, Juan Pablo Chirinos. Todos estamos en desacuerdo de que esta persona salga, y sobre todo teniendo en cuenta esto que bien marcabas vos, que hay obviamente pericias psiquiátricas, psicológicas, que dicen que este tipo es un psicópata irrecuperable. Entonces, hay cosas que no se... O sea, yo no sé cuál es o sea, o qué lleva un juez a tomar una determinación de estas características.
Ese es el tema, ahí está el tema. Por eso yo voy a ver si esta semana también logro juntarme con gente de gobierno, como se hizo en otro momento, que ellos trajeron peritos de afuera, que compararon y cotejaron con los de acá. Bueno, yo me voy a guiar mucho más por el concepto y la palabra de ellos, porque bueno, obviamente para eso estudiaron, y bueno, y de ahí Dios dirá, pero la verdad... a mí me tiene bastante preocupada este tema.
Uh-huh. Bueno, me decías que no estuviste en esa audiencia.
No,
o sea,
menos mal que no sé, fui porque...
Claro, sí, la verdad que sería imposible no. Contenerse, ¿no?
Sí.
¿Tenés idea, Mari, de algunos conceptos que habría vertido el juez? Pues yo tampoco estuve, ni siquiera tuve acceso a eso, pero hay algunos conceptos por los cuales explicaría estos beneficios para Quilmes.
No, él habla de que, bueno, ya como que la condena prácticamente está cumplida, como que ha tenido este último tiempo un buen comportamiento, como que ha crecido ahí dentro de la cárcel, cosas así. La verdad que hasta me pareció muy infantil por ahí de pronto los conceptos de él, ¿no? Uh-huh. Por eso dos veces se pidió la recusación, nada más que, como yo digo, entre huellas no hay cornada, olvídate, ya lo vivimos una vez nosotros con Iribarren. También en ese momento se lo llevó a un juicio y tampoco quedó fuera de su cargo, así que, pero bueno, son los golpes y las cachetadas que hemos venido recibiendo en todos estos años, ¿no? Y nunca pudimos saber la verdad.
Uh-huh. Bueno, me decían que, por ejemplo, Quilmes, que estuvo ahí, tampoco se notó nervioso, se mostró pasivo,
pero fue siempre actitud, igual.
Claro.
Vos me querés creer que cuando hizo el juicio de Janet Opazo, uh-huh, hizo exactamente lo mismo. Cuando terminó todo, que no lo pudieron culpar, de una manera irónica, y como es él, dijo, va, yo la metí y ahora que no me van a poder hacer nada, porque lógico, una persona que fue juzgada no se la puede juzgar de nuevo por la misma causa. Entonces, es como que el tipo se la sabe toda, tiene una serenidad, y ese día fue terrible cuando se levantó y lo dijo, ¿eh? Uh-huh. Y estamos hablando de 10 años atrás.
Tal cual.
Así que, imagínate.
Ahora, ¿hay precedentes en la República Argentina de que se ha dejado suelto, se le ha dado la libertad a personas con características similares, hablando psicológicamente o psiquiátricamente, sí, que luego volvieron a delinquir? Y sabés que me viene rápido a la cabeza el caso de este asesino violador que el juez lo dejó en libertad condicional, y bueno, salió y mató, violó y mató a una chica en Buenos Aires. ¿Se acuerdan del
bueno,
caso?
Bueno, es que eso, ¿no? Eso es lo que no entiendo, lo que comentaba Mario recién, de que todos los estudios psicológicos, psiquiátricos y demás le han dado que no puede salir, que es una, uh-huh, persona enferma. O sea, no entiendo en qué se basa el juez para otorgar esta posibilidad, no entiendo.
Es difícil de explicarlo, ¿no, Mari?
Claro, porque aparte de eso, en esos momentos también se trajo un experto de afuera.
Uh-huh. Tal cual.
Se trajo un experto, bueno, de todos, pero lados. Bueno, chicos, es la cosa que por ahí nos toca vivir a diario. Yo, bueno, ese día no pude ir porque también estoy acompañando acá a la familia de Facundo Agüero, el chiquito que lamentablemente le está costando muchísimo recuperarse después de la semejante paliza que le propinó la policía, o unos integrantes de la policía. No voy a nombrar a toda la policía porque tampoco no todos están en este tema. Pero bueno, estoy acompañando mucho a esa familia, ya dentro de poquito van a empezar las audiencias, así que eso, bueno, fue lo que no me permitió llegarme hasta allá. Pero bueno, la semana esta que viene, si Dios quiere, voy a ir voy a tener una entrevista con la gente del Superior Tribunal de Justicia.
Mira, y la duda que nos va a quedar por siempre, ¿no, Mari? Es si Quilmes actuó solo en ese...
Está comprobado que no actuó solo.
No,
O sea, no pudo actuar nunca solo.
No, desde ya. Además hubo mucha mentira. Fue una causa, chicos, que la verdad que no me gustaría volver a vivirla porque fue algo increíble. Yo a veces acompañaba a algunas comisiones policiales cuando eran llamados para declarar, porque según algunos personajes tenían indicios, y uno se daba cuenta de las terribles mentiras que habían, o esos famosos anónimos que por ahí le llegaban a Ulises, a su casa, que como padre tener a veces que estar leyendo esas cosas era de terror. Me acuerdo que uno de ellos dijo que a las chicas las quisieron pasar por la máquina procesadora de pollo, que la persona que quiso hacer andar la máquina no la conocía y se cortó la luz, y de hecho esa hora se cortó la luz. Cosas así que hemos vivido cada cosa que ustedes ni se imaginan, porque es una realidad. Por eso, en buena hora, Ulises decidió retirarse, porque la verdad que tampoco era vida para ellos, ¿no? Es una familia que de 5 hijos que tuvieron se quedaron con uno solo. La verdad que es muy doloroso, y bueno, por suerte han podido superar gracias a los amigos que él tiene y a la familia que siempre lo hemos estado apoyando.
Mira, un dato. En el año 2016, Quilmaz dice que dejó de ver su verdadera personalidad a los camaristas roquenses, cuando determinó un importante retroceso en su conducta por haber amenazado a un docente del Servicio Penitenciario Federal. Esto fue en el 2016.
Sí.
Y hicieron un informe, lo recuerdo claramente eso. Bueno, Mari, una vez más, esta semana que viene se va a juntar con gente del Tribunal Superior de Justicia.
Sí. Si Dios quiere, sí. Y ahí voy a tener por ahí alguna novedad. Salvo que por ahí, bueno, vuelvo a repetir, como ahora estoy sola trabajando con un montón de cosas acá en Neuquén, por ahí a veces se me dificulta un poco, pero ya tengo algo pactado, sí.
Bien. Mari, le agradecemos este contacto y bueno, esperemos que recapaciten, ¿no? Que aquellos que tienen que interpretar las leyes, la justicia, recapaciten y analicen de nuevo esta situación.
Es que se lo vio caprichosamente, porque en realidad hasta pensamos que era hasta como un capricho tomar esa decisión. Uh-huh. No sé qué es lo que lo lleva a esto, la verdad que no sé qué es lo que lo lleva a esto, pero bueno, él como abogado sabrá.
Bueno, Mari, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, porque yo siempre digo, ¿no? Y le agradezco al periodismo en sí, porque gracias al periodismo estas cosas se llevaron adelante, y sobre todo el periodismo acá de la zona, que lo trató todo con mucho respeto. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Mari Mella, bueno, tía de dos de las víctimas, de María Emilia y de Paula Micaela Muñoz, ¿no? González, perdón. Decía recién del aislamiento que hizo Ulises González, su familia, papá de estas dos chicas, que fue la cara visible de esa batalla allá por el 2001.
Uy, tremendo.
Para dar con los asesinos de este horrible triple crimen, el primer triple crimen tuvo de Cipolletti.